No tenemos una bola de cristal. Esto es lo que nos dicen normalmente cuando los periodistas preguntamos a analistas y gestores por las previsiones de inversión del próximo año. Así que así vamos a empezar este podcast especial de Navidad, haciendo una declaración de intenciones. No tenemos una bola de cristal, pero sí vamos a atrevernos. En este episodio navideño de Las Cuentas Claras vamos a hablar de inversión y de mercados, de oportunidades, de riesgos y de cómo podemos organizar nuestras carteras para sacar el mayor rendimiento posible. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo.
Las Cuentas Claras.
Para que me acompañe en este recorrido, he llamado a Ramón Forcada, director del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter. Bienvenido, Ramón.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué factores crees que pueden marcar los mercados en los próximos meses?
Bueno, yo creo que quedan dos asuntos pendientes desde un punto de vista global, de la economía global. Uno es el segundo paquete fiscal americano de estímulos fiscales, que probablemente... pues quien oiga este podcast dentro de unos días igual lo tiene ya cerrado y se ha anunciado. Y el otro es formalizar la ruptura del Brexit mediante un acuerdo formal. Yo creo que los dos asuntos tienen una capacidad de mover el mercado reducida, ¿no? Por un lado, porque el paquete fiscal americano, el segundo, pues yo creo que es, como digo, cuestión de horas o de días, todo lo más, y será más pequeño de lo que se esperaba, que al principio pues estaban negociando 1.6, 1.8 billones, ahora ya los republicanos, pues como han perdido la presidencia, tienen menos estímulos para aprobar nada, y probablemente el paquete pues será de 900.000 millones, que es muy importante para que la economía americana arranque bien en el año 21. Y luego está el Brexit, que el Brexit es un asunto o no asunto, o un evento o no evento, porque lo importante ya se ha producido, que es la ruptura, y es una ruptura que nosotros llamamos de doble cero, ¿no? Que es sin poner aranceles y sin poner contingentes, cero aranceles, cero contingentes. El resto de cuestiones, pues yo creo que se van a ir resolviendo sobre la marcha, y lo que tienen pendiente básicamente son cuestiones más formales y menores, como es acceso a aguas territoriales mutuas para la pesca, el terreno en el que se van a resolver las disputas legales, temas de calidad, la producción, resolución de conflictos, pero esto yo creo que tiene muy poca capacidad para hacer daño al mercado. Entonces, elevándonos un poco, yo diría que lo que sí supone un riesgo para el año 21, que va a ser el año de la economía, igual que el año 20 fue de mercados, ¿no? pues es que los gobiernos se equivoquen con los impuestos, ¿no? En un proceso de caída tan brusca como el que has comentado, de PIBs, de empleo, etcétera, es un momento en el que la política fiscal tiene que ser laxa. Igual que se introducen estímulos, la otra forma más básica de ayudar con la fiscalidad es bajar impuestos, como han hecho Italia, ha hecho Alemania, ha hecho Estados Unidos, y no lo contrario. Entonces, yo creo que el riesgo de la gran equivocación es creer que en este contexto se pueden subir impuestos y que se va a recaudar más si suben los impuestos, ¿no? Y cuando es al contrario. Hubo un economista muy bueno, americano, que se llamaba Laffer, que ya le explicó a Ronald Reagan que se puede recaudar más bajando impuestos, ¿no? Y de hecho, parafraseando a Churchill tenía una frase muy buena con respecto a esto. Él no era economista, obviamente, pero era un genio, y decía que tratar de reactivar una economía subiendo impuestos es como colocar un cubo en el suelo, meter los pies dentro y tratar de elevarse tirando del asa, ¿no? Entonces, el problema de gestionar mal la fiscalidad en un contexto como este es que salgas más tarde que los demás de esta situación, que tardes más en recuperarte y que el desempleo se convierta en estructural.
Con todo ese tablero de juego macroeconómico que hemos planteado al principio y pensando en el inversor, ¿cómo podemos posicionar nuestras carteras para obtener el mejor rendimiento posible en 2021?
Yo suelo decir que el año 20 fue un año de mercados, para lo muy malo entre el 20 de marzo y el 20 de abril, caídas en vertical, no sabíamos qué hacer, esto qué importancia tendrá, se cierra la economía, etcétera, terrible. Y luego, a partir del 20 de abril, una recuperación prácticamente en vertical, por lo menos lo que era la bolsa americana, que es donde nosotros fijamos nuestra estrategia de inversión desde abril, como digo. Entonces, ¿dónde estar? Antes, nosotros en Bankinter estábamos absolutamente enfocados hacia Estados Unidos y tecnología. Yo creo que el año 20, que fue un año de mercados, y fue acertado hacer esto de manera un poco generalista, a bulto, sin afinar demasiado. En el año 21, como ya vamos a tener la vacuna y las cosas están cambiando, los bancos centrales han hecho lo que tenían que hacer, por cierto, han tomado medidas muy, muy adecuadas, pues yo creo que ya podemos ir afinando mucho más. Me explico. Ya no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos le damos un peso del 50%, pero tenemos al 35% Eurozona, tenemos específicamente al 5% Japón, de peso me refiero, sobre un total de 100, al 5% emergentes ex-China, 5% China, y por tanto estamos ampliando mucho geográficamente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque además ahora viene la recuperación de los que se han quedado más rezagados, ¿no? Y en términos de sectores, pues ya no es solamente tecnología, aunque no deja de ser tecnología. A mí no me gusta lo de rotación de sectores, me gusta lo de reincorporación de sectores, ¿no? Por ejemplo, tecnología antes, mire, invierta en Nasdaq 100, si quiere comprar un futuro, compra un fondo de Nasdaq 100 y esto pues le irá bien, ¿no? Ahora no. Ahora no es que le vaya mal haciendo esto a un inversor, pero yo creo que merece más la pena y es muy necesario coger y decir, Nasdaq 100, bien, esto es tecnología, pero ¿qué tecnología queremos? Mire, yo quiero tecnología como la de Intuitive Surgical, que es una compañía de instrumental sanitaria y de hospitales, pero que utiliza la tecnología para diferenciarse. ¿Y qué es lo que más se conoce de esta compañía? Pues el robot Da Vinci, que permite operar a varios cirujanos en distintas ubicaciones en el mundo, a un solo paciente y con una precisión que le permite pelar la piel de una uva, ¿no? Pues eso es tecnología aplicada a la medicina, ¿no? ¿Qué tecnología es? Tecnología específica, por ejemplo, videojuegos, pues Electronic Arts, Activision, Zynga, pues vamos a escoger ya en tecnología determinados subsectores de actividad que nos van a dar mejores resultados y que ya no es tan generalista, ¿no?
O
Y
sea,
luego,
hay que ser más selectivos, ¿no? Afinar
sí.
más la elección que hacemos.
Sí, hay que seleccionar más. La ventaja que tiene el año 21 es que no nos va a ir mal, o sea, va a ser difícil equivocarse, porque las bolsas y el mercado van a funcionar bien de manera mucho menos brusca, para lo bueno y también para lo malo, van a ir de manera mucho más progresiva y más tranquila, con menos volatilidad. Pero es verdad que en el momento de las alegrías, pues los rallies no van a ser los que hemos visto en el año 20. Y yo creo que por eso también conviene ampliar un poco, pues si antes teníamos concentrado en tecnología, perdón, en consumo, que no me salía, en tres o cuatro sectores, pues ahora ampliamos bastante y en lugar de decir, pues mire, ya no vamos a tener solamente tecnología, renovables, salud, infraestructuras y consumo, ahora hay que ampliar. ¿A dónde ampliamos? Vamos a ampliar a
Eso
construcción,
te iba a preguntar,
industriales.
te iba a preguntar eso, Ramón, ¿a qué sectores ampliábamos?
Nosotros incluso incluimos algunos bancos, cosa que no hacemos desde hace muchísimo, ¿no? Igual que hemos incluido China, que no hemos hecho nunca, ¿no?
¿Qué bancos? Aprovecho que
¿Qué
me quedo.
bancos? Pues en España solamente Unicaja, desde que se frustró la operación entre Sabadell y BBVA, que no descartamos que nos retomen una vez que Sabadell consiga vender TSB, si lo consigue, ¿no? Porque vamos a ver cómo acaba el asunto. Pero de momento, en esas circunstancias, Unicaja, nada más. Y fuera de España, que es al fin y al cabo también doméstico, porque es Europa, pues BNP, Deutsche Bank, Intesa y ING. Pues creemos que son los mejores nombres, ¿no? Y más allá, pues Morgan Stanley y Citibank. Y yo pensaría en esta clave, ¿no? Lo digo porque a veces, o sea, no tiene sentido en el mundo en el que vivimos hoy que alguien por ser francés invierta en compañías francesas. Esto no tiene sentido. La tecnología te permite invertir en bonos australianos, corporativos, en minutos.
Te preguntaba también por los bancos, porque es un sector que ha sufrido mucho este año en bolsa. No ha sido fácil apostar por ellos.
Muchísimo y no lo hemos hecho. Además, creemos que creemos que genéricamente hay que estar fuera, ¿no? Fíjate que en España solamente tenemos Unicaja. Obviamente quiero aclarar que yo trabajo en Bankinter y estoy restringido, no puedo decir nada de Bankinter. O sea, es una limitación legal, ¿no?
Sí.
Pero es que bancos no había que tener, todo era en contra. Ahora puede que haya un factor que se mueva a favor, que es el levantamiento progresivo del veto a los dividendos por parte del BCE. Y un segundo factor que es muy natural, muy inercial, que es la recuperación de la actividad. A medida que se recupera la actividad, se va a recuperar el crédito. Yo creo que si las garantías de los gobiernos, tipo avales, ICO, etcétera, pues son efectivas, como parece que son, también la tasa de morosidad se va a elevar mucho menos que durante la última crisis, la crisis financiera, ¿no? Pero yo creo que en los bancos ha habido un momento en que estaba todo lo que podía ser malo y más allá ya descontado, y hay una oportunidad para tomar algunas posiciones, ¿no? Muy selectivamente, pero algunas.
Y no sé cómo veis otros sectores que también lo han pasado mal este año. Pienso en aerolíneas, pienso en empresas de turismo. ¿A qué otros sectores estáis abiertos? ¿A qué otros sectores ampliáis esa apuesta?
Pues nos abrimos a construcción, nos abrimos a aerolíneas, nos abrimos a hoteles, nos abrimos a algunas industriales. Lo que ocurre es que estamos haciendo esto con mucha cautela porque creemos que el enfoque todavía es oportunista. No me gusta la palabra, estaba dudando si decirla o no, pero oportunista, porque no sabes si eso va a ser transitorio o no. No sabemos si va a ser una recuperación rápida que luego se va a frustrar, ¿no? ¿Qué incorporamos? Pues, por ejemplo, autos. Bueno, autos, qué raro, ¿no? Pero es muy difícil. Ya, pero autos, aquellas marcas que tengan la electrificación desarrollada y en gama premium. ¿Qué? Pues BMW, Tesla, Daimler, gama muy premium, extra premium, Ferrari. Ferrari tiene todos los años más demanda de vehículos de la que puede producir, y además no quiere producir más, ¿no? Como componente automóvil, sí, automotive, indirectamente se verá beneficiada de esto. En consumo, por ejemplo, pues seguimos en consumo no cíclico enfocados hacia lujo, ¿no? Creemos que el lujo es un subsector que va a seguir funcionando muy bien y que además la recuperación china pues juega a favor de esto, ¿no? ¿Qué nombres? Pues L'Oréal, Louis Vuitton, Kering, Hermès, Nike, incluso Adidas. Inditex fuera de España está posicionada como semilujo. O sea, que tengamos en cuenta que Inditex vende en España el 15%. O sea, el 15% de las ventas de Inditex son de España. Entonces, cuando a veces nosotros dentro de un mercado español en el que pues no estamos especialmente optimistas, escogemos Inditex, escogemos Iberdrola o escogemos alguna otra compañía, o puede ser Ferrovial o Celnex, estamos cogiendo compañías españolas que la mayoría del negocio está fuera.
Te iba a preguntar precisamente qué empresas pueden ser una buena opción en nuestro país. ¿Qué otros valores os parecen interesantes aquí?
La mejor aerolínea es IAG, sin duda. Yo creo que además está penalizada porque psicológicamente la gente piensa que va a perder rutas y slots y tal por el Brexit, y este asunto ya lo tienen arreglado. Creemos que merece la pena hacer una compra oportunista, como decía antes, ¿no? Porque está tremendamente atractiva por precio y por gestión, es la mejor, ¿no? La segunda sería Ryanair, por ejemplo, ¿eh? Más compañías españolas, pues FCC, SACIR, son compañías españolas de gestión de infraestructuras, que se las asocia con la construcción, pero que aunque construyen, sobre todo gestionan infraestructuras, y que tienen la mayor parte del negocio fuera de España, ¿no? Viscofan en alimentación, una compañía relativamente poco conocida, pero que es líder mundial en envolturas celulósicas para productos alimenticios, básicamente pues productos cárnicos.
Y en el,
AENA,
el,
lo, perdón, sí, perdón.
No, AENA me decías.
Sí, te decía también AENA, iba a decir Ferrovial también, en fin.
¿Y la renta fija, cómo la veis? ¿Creéis que podemos encontrar retornos interesantes en este campo?
Todo lo que son bonos soberanos europeos, nosotros estamos convencidos de que la periferia, es decir, España, Italia, Portugal, Grecia, cotizará al final con TIRES, con rentabilidades de mercado en el 10 años, cero. Y de hecho hoy Portugal está ligeramente en negativo, España está prácticamente en cero, y los que todavía dan algo, 0,50, 0,60, pues son Italia y Grecia, que no tiene sentido porque acabarán poniéndose en cero. Entonces, ahí hay algo todavía que jugar. En los bonos americanos, en los plazos más largos, probablemente también. Es probable que la Reserva Federal, aunque no lo diga, acabe comprando o metiendo más presión de compra en los plazos largos, en el 30 años, porque es el que se referencia para las hipotecas. Y luego, en corporativos, ¿no? Yo creo que corporativos de manera muy seleccionada también, se puede comprar algo. Pero lo que ocurre es que cuando el inversor particular piensa en esto, piensa en comprar el bono. Yo creo que lo que tiene que hacer es pensar en comprar un fondo de inversión que tenga una cartera del tipo de bonos que quiere comprar.
¿Qué tipo de bonos os gustan más?
Bueno, el high yield es el que todavía ofrece algo. Creo que va a seguir comprimiéndose en términos de rentabilidad, es decir, subiendo precio y bajando tires. Y yo cogería los sectores más defensivos, sanidad, infraestructuras. Y insisto, yo estas cosas las haría a través de un fondo de inversión que recoja ese tipo de bonos, ¿no? No iría a comprar, por lo menos para un inversor particular, no iría a comprar el bono, ¿no? Entre otras cosas porque le van a pedir un importe muy elevado.
¿Y qué previsiones manejáis para el oro?
Bueno, los activos refugio, en principio, lo que tienen que hacer es abaratarse, porque no hay una situación de mercado que permita pensar que el año 2021 pues debemos tener miedo al contexto. Entonces, en principio, lo que tiene que hacer el oro es abaratarse un poquito. Nosotros creemos que desde los 1.800, $1.900 en los que ha llegado a cotizar la onza, a partir de ahí pues debería ir aflojando, depreciándose hacia los 1.500, 1.400. Tenemos como estimación para diciembre del año 21, 1.540 y para el año 22, $1.400, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener presente que para invertir en oro, pues hombre, es muy difícil, ¿no? Porque aunque se haga a través de un fondo de inversión, pues la inmensa mayoría de los fondos de inversión, por no decir todos, no invierten directamente el oro, ¿no? Invierten en unos pagarés que luego a su vez, y con ese dinero, esas gestoras compran oro y en realidad la garantía que tienes por debajo no es el oro. O sea que yo recomendaría que consultaran con un especialista que sepa bien un poco este asunto antes de decirse si van a tocar este asunto.
En el apartado de divisas, vosotros en Bankinter decís que el euro será la moneda más fuerte en 2021.
Sí, por inercialmente por exclusión, porque no es porque lo deseemos los europeos, ni siquiera los alemanes, que no es que pongan mala cara por esto, porque claro, una divisa fuerte lo que hace es protegerte de la inflación importada, y los alemanes tienen auténtico pánico en su ADN a la inflación después del experimento de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Pero lo que ocurre es que, bueno, acabamos de tener elecciones en Estados Unidos, ha salido un presidente demócrata que va a querer gastar más, aunque va a estar muy controlado por las cámaras, que están muy influidas, si no controladas, como es el caso del Senado, probablemente seguirá siendo así, por los republicanos, de manera que tiene cierta inclinación al gasto, pero no va a poder hacer muchas cosas en las que quiere. Pero Estados Unidos va a seguir inyectando 120.000 millones desde la Fed todos los meses en el mercado para comprar activos, por lo tanto es más inyección de dólares, ¿no? Al final es flujo de dólares y es intención al gasto desde el punto de vista del gobierno. Y eso yo creo que va a debilitar el dólar, no mucho, porque como factor favorable tiene que la recuperación de la economía americana es la más rápida de todas, después de la de Nueva Zelanda y Australia, por cierto, pero el dólar tendrá que depreciarse. Nosotros creemos que este año pues es razonable esperar pues 1,25, una cosa así, para final de año, y el año que viene que podría ser 1,27. Y el yen lo mismo, tendrá que depreciarse porque suele seguir la senda del dólar siempre que no hay lío de mercado, porque actúa como divisa refugio, igual que el franco suizo, ¿no?
Y aprovechando que hablamos de divisas, me salto a las criptodivisas. ¿Qué os parece el Bitcoin como opción para invertir?
Primero, nosotros ayudamos a nuestros clientes a invertir, efectivamente, no a especular. Ahora me explicaré por qué digo eso con respecto al Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Segundo, uno no puede invertir en lo que no entiende. Y hay que entenderlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo intento explicar lo que es una criptomoneda desde mi punto de vista como economista. Vamos a ver, hay dos tipos de monedas. Una son las fiat, que son las creadas por los gobiernos, bancos centrales, que dependen de gobiernos directo o indirectamente, las tradicionales, para entendernos, y otras son las criptomonedas pues que han salido hace unos años, ¿no? Una criptomoneda es pues un algoritmo que puede estar limitado en cuanto a la producción de distintas unidades, que generalmente lo está, y que sirve igual que en el hombre primitivo las conchas. Es decir, ¿por qué una concha recogida en la playa no puede servir como moneda? Servía. Solamente hace falta, igual que en las criptomonedas, que la otra parte o las otras partes lo acepten para intermediar con algo, para comerciar, que lo acepten como medio de pago. Si hay otras partes que lo acepten como medio de pago, puede servir la criptomoneda, las conchas o el arroz. Pero ni las conchas, ni el arroz, ni las criptomonedas tienen un subyacente detrás que estén respaldando su valor. como las monedas fiat que tiene una sociedad pagando impuestos, contribuyendo, generando PIB, etcétera. Ese Bitcoin, si de repente alguien dice, mire, yo ya no voy a aceptar los Bitcoins como medio de cambio. A nadie se le ocurre decir, no voy a aceptar el euro como medio de cambio, o no voy a aceptar el dólar, o no voy a aceptar el yen, o la libra, ¿no? Pero no voy a aceptar el Bitcoin porque me voy a mover a esta, a otra criptomoneda. O no, o me he cansado y no quiero criptomonedas. En el momento que los otros no aceptan esto como medio de cambio, ha desaparecido el valor que se le asignaba porque no tiene nada que lo respalde. Un billete de una moneda fiat, $100, es un compromiso de un gobierno que toma el Banco Central de ese gobierno en su nombre de abonar ese valor. Aquí el Bitcoin no, esto no existe. Nadie respalda eso, ¿no? Y entonces lo hemos tomado como divisa de cambio para hacer transacciones. Transacciones donde no se puedan ver las cosas. Que esto también es importante. Tiene un aspecto reputacional que hay que cuidar. Es decir, ¿por qué alguien no quiere hacer una transacción de manera que se vea? Pues bien, porque quiere evadir impuestos o porque tiene un negocio, tiene que pagar algo relacionado con un negocio, pues que no está bien. Desde tráfico de armas hasta prostitución, tráfico de mujeres, en fin. Y por eso las monedas, las criptomonedas, pues tienden a subir a finales de año y mediados de año, que es cuando se cierran muchas operaciones de este tipo, por lo visto.
Que es lo que estamos viendo
Entonces,
ahora en el mercado, por ejemplo,
sí,
con la
lo cual no
reciente.
significa que uno no le vaya a ir bien si compra criptomonedas. Lo único que yo digo es que, hombre, desde luego nosotros en Bankinter no nos involucramos en absoluto con ese tipo de negocios. Y si las criptomonedas sirven para que estos negocios se puedan abonar pagos y se puedan gestionar pagos y cobros en la Deep Web, en un sitio oscuro en el que no las fuerzas de seguridad no van a poder ver, pues hombre, yo no quiero tener nada que ver con eso. Desde luego Bankinter no. Y segundo, bueno, yo quiero que aquella moneda en la que hago las transacciones pues tenga un respaldo de algo, que haya alguien detrás, que haya que no es subyacente. Si no tiene nada, estoy tomando un riesgo enorme. Y dicho esto, pues uno puede especular con bitcoins o con cualquier otra criptomoneda y le puede salir bien. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que está especulando.
Hasta aquí este episodio especial de Las Cuentas Claras. Carlos Onetti está en la edición. Yo soy María Hernández y puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.
Las Cuentas Claras.